Óiganme, otro tema importante de las últimas horas tiene que ver con el hecho de que el gobierno autorizó a 4 indultados de las FARC para que viajaran a La Habana. Se trata, y así aparece ya en todas partes en los medios de comunicación, de Elqui Javier Caballero Rodríguez, de Carlos Antonio Ochoa Orjuela, de Sandra Patricia Isaza Rincón y de Gloria Álvarez Mestizo. Van a ir a la mesa de conversaciones como ciudadanos, además autorizados, repito, formalmente por el gobierno. Ha habido críticas en algunos sectores de la opinión, porque han dicho que esto es una manera, en cierto modo, de premiar a un delincuente. Una persona que ha cometido un delito, está en la cárcel, la ponen en libertad y la dejan ir a La Habana. Pero por otro lado, por supuesto, ahí está el otro punto de vista, que tiene que ver con el hecho de que estamos en un proceso de paz, se ha ido avanzando en el proceso de paz y eso es indudable, se ha ido negociando paulatinamente, en los últimos acuerdos además dan la impresión de que esto no tuviera reversa. Aquí, ¿quién tiene razón? ¿Lo correcto es haber indultado o permitido que estos 4 guerrilleros fueran a La Habana, o ahí está metiendo la pata a fondo el gobierno? Mauricio Liscano.
Pues lo primero que hay que decir es que el indulto pues es una figura jurídica casi ancestral que se ha utilizado en Colombia, yo diría que casi desde la época posindependentista, se utilizó varias veces, se utilizó inclusive en la guerra entre liberales y conservadores, también se utilizó mucho el indulto como herramienta política para pacificar, digamos, muchos de esos conflictos que han habido internos durante muchos años. Inclusive creo que ha existido más indultos que procesos de paz. Y inclusive desde 1998 hasta la fecha se han hecho más de 400 indultos. Todos los gobiernos desde 1998 hasta la fecha, los últimos 4 o 5 presidentes han utilizado esa figura jurídica, que es una figura que no pretende eliminar o suspender el proceso de penal, simplemente lo que toma la decisión es de escarcelarlos. En ese orden de ideas, esa herramienta que ha sido útil en contra del delito político, pues ha sido utilizada en este sentido por el presidente Santos, como lo hizo el presidente Uribe, el presidente Pastrana y otros presidentes, Samper, para generar más confianza dentro del proceso de paz, sobre la base de que no fueron guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sino que estaban condenados sobre el delito político, para avanzar y para generar más confianza dentro de algo de que ya es una realidad y que todos los colombianos nos tenemos que empezar a como acomodar y a entender, y es que estamos en un proceso de paz, va a haber paz, y seguramente no se van a indultar a estos 4 guerrilleros o a estos 20 guerrilleros, sino a muchos más, porque el proceso de paz lo que busca es que toda esa base guerrillera que no tenga delitos de lesa humanidad, pues seguramente muchos de ellos van a ser ya no indultados, sino amnistiados, y podrán regresar a la vida civil. Luego, me parece que no es una decisión ni escandalosa ni preocupante, sino una decisión totalmente lógica dentro del proceso de paz que llevamos a cabo con las FARC en La Habana.
Rodrigo Pombo, si usted fuera el presidente de la República, ¿habría autorizado este viaje que autorizó el actual gobierno de 4 guerrilleros indultados a La Habana?
Pues, si yo fuera el presidente Santos, como él cree que la paz lo puede todo, pues esto es una bicoca, ¿no? Si yo fuera Rodrigo Pombo, presidente de la República, tendría que haber una razón muy justificada que hasta el momento no la encuentro en esta oportunidad, en este caso, para indultarlos. Pero lo más grave de este indulto, y lo digo parafraseando simplemente medios de comunicación, sin leer expedientes y documentos de fuente primaria, es que tengo entendido que indultan a estos 3 señores como a otros 9, pero a estos 3 les dicen: ustedes pueden ir a La Habana, hablen con su gente, y el propósito es hacer una posterior propaganda política en favor de la paz. Eso lo leí en un par de medios de comunicación. Si eso es así, sí me parece muy grave. Sí me parece muy grave porque me queda la impresión como lector, como ciudadano, que hay una especie de, pues yo no sé si ponerlo, catalogarlo o bautizarlo como chantaje institucional de parte del gobierno, pero sí una contrapartida, una retribución de intereses muy maluca, y es decirle, yo lo indulto para que usted me haga política en favor de mi paz. Y eso sí me parece muy grave. Digamos, las grandes ventajas del indulto, y lo señalaba anteriormente el senador...
Pero cuando indultaron, por ejemplo, a Granda, era para liberar a Ingrid Betancourt. Generalmente los indultos buscan la contraprestación política.
No, pero no publicitaria. Pues yo no... Pues, es decir, bueno, no...
Toda acción política tiene publicidad.
Eso fue un intercambio. No, pero a ver, yo diría lo siguiente. Es que
claro, Esa es mi queja.
Si van a sacar a los más de 40,000 presos de las bases guerrilleras para que hagan publicidad política en favor de la paz, me parece muy grave.
Son 7.500.
No era más de 40,000.
No. En las cárceles colombianas hay cerca de 7.500 guerrilleros, que entre otras cosas parte de lo que hay que decir.
Pero los informes del alto comisionado de la paz decían que era más de 40,000 desmovilizados.
Más de 40,000. No.
No, los otros son apresados.
Los que
y muchos de ellos han llegado a la cárcel.
Con los paramilitares. Bueno. No. Los que se desmovilizan y entran al programa de reintegración, no van a la cárcel.
Okay.
Esa es una de los
beneficios
que existe, entre otras cosas...
y que fue fortalecido en el gobierno de Álvaro Uribe, el tema
sí,
de
sí,
las
sí, es correcto, es correcto. ¿Sí?
Recuerda.
Tiene toda la razón.
Ahora, si entonces son 7,000, yo
no sé cuántos sean, pero si fueran 1,000, 2,000, 3,000, bueno, 7,500, a mí me parece mucho para hacer propaganda política. Me parece muy bien que los indulten, si es del caso, por supuesto. Pues si le van a meter solo 5 años a estos señores, pues mira, pues
que indulten. Pero a mí lo que me parece, por supuesto, el debate bienvenido, el que haya distintas perspectivas. Escuchaba muy muy juiciosamente en estos días al ministro de Justicia, y aquí solamente están indultados y salen indultados quienes cometieron, digamos, se levantaron en armas. Es decir, que puede ser calificado como subversión.
Solo la rebelión.
Político, no más. Sí. Y por supuesto, yo sí creo que es de esperar que salgan a hacer una tarea. En La Habana no se ha apoyado todavía el tema del plebiscito. Estamos esperando que en algún momento se apoye como un mecanismo de refrendación. Pero yo lo que sí quiero celebrar es que hoy estemos discutiendo son ese tipo de temas. Y no los miles de víctimas que han significado en Colombia este conflicto. Ayer tenía también otro debate con Martía Lucía Ramírez en otro espacio. Yo decía, bienvenido al debate, pero es que miren el tono y en lo que va el proceso de negociación. Y es que esto prácticamente estamos en un punto, senador Lizcano, usted y yo, que hemos apoyado todo este proceso desde el Congreso de la República de no retorno, y eso uno creería que el país lo tiene que celebrar. Es que son 7.5 millones de víctimas en Colombia, ¿sí? O sea, y esto va a significar parar las víctimas del futuro y ojalá, por supuesto, generar condiciones para las víctimas del pasado.
Pero ojalá sea así. Pero vea, volviendo al tema de los guerrilleros indultados, nosotros desde el Centro Democrático hemos dicho que no nos preocupa que quienes no sean responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra sean indultados. Yo creo que los guerrilleros rasos han sido víctimas de las propias FARC, ¿no? La mayoría de ellos reclutados a la fuerza desde niños, etcétera. Entonces, eso no es grave. Lo que es grave es que los responsables de crímenes atroces, de violaciones masivas, de abortos masivos, de collares, bomba, etcétera, esos no van a ir a la cárcel. La mayoría de los cabecillas de las FARC responsables de este tipo de crímenes.
Para un modelo de justicia transicional.
No, ese modelo de justicia transicional es un
eufemismo. El que plantearon ustedes para los paramilitares.
No, los paramilitares están en la cárcel, fueron extraditados.
Estuvo en el marco.
Ángela María.
Esta tarea.
Perdón, pero los paramilitares responsables de graves delitos están en la cárcel.
Ellos no pagaron casi ni un día.
Penas reducidas. O están extraditados.
Se fueron por narcotráfico, ojalá no por lo que hicieron en paramilitares.
¿Usted estaría de acuerdo con que los cabecillas de las FARC tengan el mismo tratamiento que los jefes paramilitares? Yo estaría de acuerdo. Para mí son igual de criminales. Yo no creo que haya criminales buenos y criminales malos. Para mí, paracos y guerrilleros son igual de criminales, igual de narcotraficantes, igual de asesinos. Son la misma cosa.
No,
pues por supuesto hay unos que son buenos y otros malos.
Para mí
los dos son igual de malos.
Ahora. De una rebeldía y de alguien que se levanta en armas y para el otro.
No, para mí no es justificable matar gente por rebeldía y por...
Y,
eso no es justificable.
Y hace, no, no, no.
ni reclutar niños, sí, ni asesinar, ni desplazar, es justificable,
no estoy
por rebeldía.
No, nada de eso. Entonces, pero no es verdad que no vaya a haber justicia. No, pero, es verdad que
pues
no vaya a haber justicia.
Es lo que
ustedes están planteando.
Yo
y eso no es verdad.
Yo creo que no es justicia. Que no
eso
es justicia.
La justicia transicional, bueno, es justicia.
Pero
la justicia transicional,
María,
se ha usado en el
pero
mundo
la justicia transicional no puede ser una excusa.
Conflictos negociados.
No puede ser una excusa siempre para que criminales de lesa humanidad no respondan por sus crímenes atroces.
Van a responder.
No, pero responder no es salir,
claro,
y hacer un acto simbólico.
No, es que no,
responder son penas privativas de la libertad. Y Colombia ha firmado el Estatuto de Roma y eso es una discusión bastante compleja. Pero estos guerrilleros indultados, vea, a mí no me preocupa. Lo que pasa es que la mayoría de los colombianos no entendemos por qué. Las cárceles están llenas de colombianos que se han robado una gallina y están ahí, no tienen derecho al acceso a la justicia, en unas condiciones carcelarias donde no hay salud, donde hay una cantidad de enfermedades, de hacinamiento, etcétera, y los únicos que reciben premios y beneficios son los guerrilleros de las FARC. Pareciera que en este país es mejor ser guerrillero de las FARC que ser un ciudadano del común, recibe un tratamiento, digamos, un tratamiento por parte del Estado prioritario. En cambio, el colombiano de bien o quien cometió un crimen de robarse unas gallinas o robarse una vaca, tal vez por necesidad, ese sí está
aquí
en la cárcel.
Aquí la justicia ordinaria
y que se friegue.
No ha operado.
Entonces,
en los últimos
20 premios,
años, Samuel.
Para las FARC premios, pero para los colombianos del común, eso sí, que se los lleve el diablo porque no tienen quien los defienda.
Pero, doctora Ángela, yo le pregunto, que es también lo que seguramente se están preguntando los ciudadanos que están escuchando este debate, ¿es necesario mandar a esos guerrilleros a La Habana? Los señores no pueden trabajar como gestores de paz aquí, porque igual sucedió en el momento con el expresidente Uribe cuando envió a alias Julián al Hotel Tequendama, y este mismo debate lo tuvimos de por qué tenemos que pagar con los impuestos de los colombianos pues la excarcelación de un señor de estos y enviarlo a Cuba. ¿Es necesario?
A mí eso me parece absolutamente menor. O sea, es que aquí nos estamos peleando una situación muchísimo más compleja. Por eso digo, bienvenido el debate, que si van tres o cuatro, pero es que,
no, es que
hace 10 años
no es
estábamos hablando
estamos
de cuántos
de
millones de víctimas en Colombia.
Estoy de acuerdo con
eso
la
me
representante.
Parece que
ese no es el debate. El debate no es si se debe premiar a esta gente diciéndole, yo le indulto para que usted haga política a favor de mi programa de gobierno, que es la paz, que es el proceso de paz.
Pero es
que ese me parece que es un debate ético. Es tan ético como decir, debemos permitirle a los servidores públicos que hagan publicidad política abierta. Por ejemplo, es un debate, claro que es un debate, ese es de los debates éticos de la política del alto gobierno. O, por ejemplo, que las fuerzas militares puedan ser deliberantes y que puedan, como lo hizo ahorita el soldado Torres, por el cual lo destituyeron, hacer o no política. Al soldado Torres lo destituyen por hacer política con un videíto casero y haciendo crítica contra el gobierno. Y le dicen, ¿sabe por qué lo sacamos? Porque usted no es deliberante. Perfecto, muy bien. Pero entonces el
Pero al
gobierno
general Flores...
nacional... puede
lo
decir,
tienen
es
en La Habana negociando.
Ese es el debate.
Al general Flores, en cambio, lo tienen en La Habana negociando a nombre del gobierno y a sus hijos contratados en el Ejecutivo.
Son tres temas diferentes.
No, pero son de debates en general
permítame, doctor Pombo y Samuel, dos cosas. Lo primero, frente al tema de los costos que pregunta Alejandro, me parece importante dar esa respuesta al país.
No, es que además se lo están preguntando seguramente los ciudadanos de la calle.
Porque es una pregunta, a mi juicio, me parece una exactamente, es lo que quiero decir, Alejandro, que es una pregunta pertinente y mucha gente en la calle se angustia con esos temas, que cuánto cuesta el proceso de la paz en La Habana. Y es bueno contestarles a los colombianos que tienen esa duda de la manera más respetuosa, así como usted, Alejandro. Uno lo puede contestar con lo que dijo hoy el presidente del Consejo de Estado. Cuesta más la guerra. Vaya, mire cuánto ha tenido que pagar el país en indemnizaciones a colombianos por razón del conflicto, o a zonas, permítame terminar, o a zonas, digamos, de colombianos, y cuánto ha costado... soldados o guerrilleros o gente que ha muerto porque el Estado no le ha podido garantizar la total seguridad, entonces el Estado siempre termina condenado. Por supuesto, siempre la guerra será más costosa que la paz. Ese debate económico yo creo que está resuelto. Obviamente hay que seguir haciendo pedagogía. Y frente a que los guerrilleros, yo también lo digo,
¿es pertinente?
Vayan, sí, es pertinente el debate, pero...
No, que vayan, digo, pues, los señores no pueden ser gestores en Colombia.
Pero es que estamos en un proceso de paz donde
van a ser gestores en Colombia
y vienen. Es decir, hay que aceptarlo. Y si estamos en un proceso de paz dialogando con las FARC, pues que por supuesto están al margen de la ley
y han estado cometiendo, a mi juicio, delitos. Pero estamos negociando, como ha dicho el presidente Santos, con nuestro enemigo tradicional. Pues por supuesto, comandantes de las FARC han ido a La Habana, han estado yendo y viniendo. Es decir, eso es parte de la dinámica del proceso. ¿A cuántos comandantes volvieron ahora a hablar con sus guerrilleros?
Ahora, y yo los prefiero en Cuba que en Colombia.
Sobre el proceso de paz, pero es que yo veo
que se queden allá.
Pero Mauricio, sinceramente, es que usted me parece mínimo, como dice la representante Ángela, mínimo abrir un debate sobre que cuatro guerrilleros vienen a La Habana, cuando estamos en un proceso de paz donde guerrilleros vienen y van, porque estamos sobrepensando, no en lo chiquito, es en el propósito superior, en las vidas que vamos a salvar, en la economía que vamos a lograr, en poder vivir en paz durante muchos años, en las víctimas que vamos a prevenir. Sí, es que yo creo que nos centramos generalmente en lo chiquito, cuando hay que pensar es en los propósitos.
Tiene razón, Mauricio.
Como país.
Comparto esa apreciación con usted, senador, pero ¿sabe qué pasa? Que yo creo que eso es un falso dilema. No es que la paz puede ser muy costosa. Vea, no importa cuánto cueste la paz, por cara que sea, tenemos que conseguirla.
Estamos de acuerdo.
No importa cuál sea el precio.
Pongámosle con
¿Sabe
ellos.
Cuál es el problema de este proceso? Es que estamos pagando un costo altísimo por la paz para seguir con la guerra. Ese es el problema de este proceso. Porque es que la paz no se va a conseguir a punta de impunidad para criminales de lesa humanidad.
Es que no hay impunidad.
Pero es que ustedes dicen
sistema, claro,
justicia
sí.
transicional.
Claro, no hay
eso
impunidad.
No solo lo decimos nosotros.
Eso es un eufemismo.
Lo dice el Parlamento Europeo. Si quieres,
sí, una cantidad de lagartos y de contratistas que les han pagado para que aplaudan el proceso.
Pero
un segundo, uno a uno. Doctor,
perdón, un minuto. Entonces, esto no es un asunto de que... O sea, si no los quieren creer a nosotros porque nos parecen menores nuestros argumentos, pues miremos lo que acaba de ratificar la Unión Europea, la instalación ayer en el Parlamento Europeo por parte de esta Federica Modigliani. Pero es que el Consejo de Seguridad acepte la solicitud que hay de verificación al cese bilateral al fuego no es menor. Hay una relación estrecha entre la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad. O sea, aquí no se puede minimizar, representante Samuel, lo que está pasando. Ángela, y en ese sentido, vea, ustedes tienen todo el derecho a hacer el debate, pero no se puede decir que la justicia transicional no es justicia. Ha operado en el mundo entero para cerrar procesos vía negociación.
Pero
si aquí estuviéramos hablando de rendición, sería otra cosa.
Doctora Ángela Robledo, pero mi pregunta es, ¿por qué aquí en Estados Unidos la ONG defensora de derechos humanos más prestigiosa, que es Human Rights Watch, ha criticado tanto lo de la justicia transicional? El señor José Miguel.
De banco.
Sí,
José Miguel. Si eso es tan bueno, pues...
Se lo pregunto por qué ha sido así,
claro,
por qué razón nosotros... él dice que eso es lo mismo que está diciendo el representante Samuel Hoyos.
No es del Centro Democrático,
pero,
de banco, precisamente.
No,
se llevaba muy mal con Uribe.
Sí. Pero lo está criticando también en el término de lo que puede pasar con los militares. Porque es que también aquí, no solo... Aquí se ha hablado solo de la guerrilla, pero ese marco de justicia transicional, hay que leerse el documento completo. El documento completo señala unos escenarios, un tribunal, unas salas de esclarecimiento, una coger y acopiar, aquí estamos con un abogado litigante, toda esa prueba para mirar quiénes son los responsables de esos crímenes de guerra y esos crímenes de lesa humanidad. Pero se va a premiar la verdad, que es lo que está pidiendo mucha gente, Samuel.
Ángela María,
un tribunal. Es muy fácil para nosotros,
momento,
y siempre lo decimos, seguir...
No, pero Samuel...
Aceptando la guerra desde nuestras...
Ese es un debate...
No, pero me dice una cosa, un tribunal donde las FARC van a participar en la nominación de los jueces de ese tribunal especial para la paz.
Es único en el mundo, ¿no? Es único e inaceptable desde los puntos de vista de la Corte Penal Internacional.
Las instituciones del Estado colombiano a administrar, pues, justicia, a juzgar a civiles, a juzgar militares, es que vea, ya entrados en gastos, pues que Santos les dé impunidad y elegibilidad política a los cabecillas de las FARC, pero que no les dé la posibilidad de administrar justicia, de venir a juzgar militares y llamarlos allá, y a empresarios.
Los militares
no,
Samuel.
Eso es ir muy lejos.
Los militares necesitan eso.
Muy lejos.
Pero Samuel, a mí me parece...
Señores.
los militares no, también pero, necesitan Samuel, esa justicia.
A ver, pero los militares
los
han juzgado.
Los actores económicos también.
Pero hablemos uno a la vez y verá que podemos...
Y es mejor uno a la vez, pero les tengo una noticia y es que me toca ir a una pausa y hablamos uno a la vez y les prometo que les doy la palabra al regresar de la pausa, pero tengo que hacerla. 7:59 p.m.
Usted escucha Voces RCN. Este año vuelve el Hey Festival.